Fernández explica que la miseria existente en Cuba es uno de los factores que provoca violencia.
Las carencias, ya sea de alimentos, ya sea de medicamentos, ya sea de todo tipo, trae consigo todo ese tipo de violencia que está creciendo día a día en nuestro país.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey, donde ha sido testigo de la pésima acción policial para prevenir casos de feminicidios.
Yo tuve la experiencia de estando ahí en la policía, una muchacha que salió llorando, era la segunda vez que iba a tratar de acusar y no quisieron cogerle la denuncia. Es en la unidad de policía que está en la calle Avellaneda. Aquí hay una violencia extrema. Las personas se están refugiando en el alcoholismo.
También en el territorio oriental, el traumatólogo Ramón Zamora destaca la presencia de pandillas integradas en muchos casos por jóvenes, quienes se dedican al vandalismo.
La presión económica pues hace que en vez de predominar el amor, bueno, pues que lo haga entonces la violencia, justamente por el desespero tan grande que se vive dentro del país. El trabajo policial no funciona debidamente para un poco frenar la situación tan lamentable que hoy se está viviendo en cuanto a violencia y robo.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes recuerda que el deterioro social en Cuba y la violencia no se puede desmarcar del gobierno.
Desde que Fidel Castro llegó al poder, le inculcaba a la población que la patria estaba primero que la familia. Acabó moralmente con el pueblo cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludo en este espacio en particular, Venezuela Hoy, a nombre de todo el equipo de Radio Televisión Martín, para analizar los eventos más importantes que han ocurrido en Venezuela en los últimos días. Está con nosotros desde Venezuela Pablo Aure, profesor, abogado. Desde la Florida me acompañan Esteban Hernández, analista político, conductor de Contrapoder 3.0, y también el abogado Kennedy Bolívar. Bueno, profesor, quiero comenzar con usted porque vemos las noticias en los últimos días tienen que ver con esta razia, esta limpieza aparente que está haciendo el chavismo de los actos de corrupción de aquellos que de sus mismas filas han saqueado a PDVSA, que es la única industria productiva y productora de dólares para Venezuela. Se lo han robado todo y aparentemente es la causa, entre muchas otras, de la ruina de millones de venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando realmente allí, según su lectura?
Bueno, la lectura que yo le doy no es más que tratar de dar un rostro distinto a lo que en realidad ha venido haciendo durante estos últimos 20 años este régimen. Ellos no están haciendo absolutamente nada por combatir la corrupción. Ellos están lo que en derecho se pudiera conocer como una razia simbólica, cambiar, sustituir caras, pero para cometer las mismas fechorías. Aquí no va a ocurrir con respecto a ellos absolutamente nada. Se especula mucho, Alejandro. Aquí no me gustaría caer en el mundo de la especulación, que era porque citaré que estaba agarrando mucho vuelo y que pudiera ser el sustituto de Maduro. Esas son bolas que pudieran poner a correr. Pero lo cierto del caso es que ellos necesitan lavarse la cara ante un venidero proceso electoral o no, para renovar inclusive la popularidad que está en el piso de Maduro y decir que se está luchando contra la corrupción, que los bandidos son los de monómeros, el interinato, porque se cogieron todos estos reales, y por supuesto a esta gente también tenemos que sancionarla porque destruyeron PDVSA, cogieron 3,000 y pico millones de dólares y lo exhiben en bragas naranjas. Ya tú vas a ver lo que va a venir con los que formaron parte del interinato, ya tú vas a ver la persecución que va a venir con aquellos alcaldes, contra aquellos gobernadores o contra aquellas personas que tuvieron algo que ver con el interinato, y la gente aplaudirá como aplauden a los bragas anaranjadas, dirá, oye, bien bueno que los metan presos, cuando sabemos que esto no es más que una farsa, que un circo, que una mentira, para disimular todos los desmanes que han venido cometiendo durante todos estos años.
Kennedy, eso que habla el profesor, que pudiera alcanzar también a lo que ha sido la oposición, tú estuviste cerca, algo también del gobierno interino de Juan Guaidó, ¿cree que sea una farsa realmente? ¿Es un montaje del régimen? ¿La pretensión es limpiar su nombre ante la comunidad internacional para poder ir a unas elecciones? ¿O qué piensas tú?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor, o parcialmente de acuerdo con el profesor, porque evidentemente que este es el régimen criminal más corrupto de la historia. y aquí venimos no de corrupción, de corrupción en corrupción, no desde ahorita, sino desde el año 99 que asumen el poder. Aquí no podemos olvidar el caso Micaú, aquí no podemos olvidar el caso del Plan Bolívar 2000, no podemos olvidar los centrales azucareros, todo lo que generaron, todo el desfalco que han sometido al país con el tema de las minas, de oro y todo lo que ha pasado con el Banco Central. O sea, este es un gobierno que su eslogan debería ser la corrupción, porque efectivamente ha sido así. Es más, y cuando digo parcialmente de acuerdo con el profesor Aure también, es porque no podemos olvidar, si viene una razia contra algunas dirigentes de la oposición, es porque detrás de esto también se han beneficiado muchos opositores. Aquellos opositores que han estado dentro de la medida de lo que implica este régimen corrupto y criminal, narcotraficante, pero que también ha construido una oposición que no le haga daño, que de ninguna manera pueda avanzar mucho más allá de lo que ha avanzado. Y recordemos también que yo sí estoy de acuerdo con el profesor, viene un proceso electoral, hay una forma de alguna manera, ellos están buscando la forma de ver cómo en cierto punto se lavan la cara ante la comunidad internacional. Recordemos que agarraron a uno de los hombres importantes para Estados Unidos, como es esta persona que estaba buscada y que su cabeza tiene precio, y que es uno de los aliados de Tarek Al-Ghissami. Entonces eso le permite a ellos también decir, estamos combatiendo la corrupción, necesitamos que se levanten las sanciones para nosotros también, porque si no hay dinero, efectivamente tampoco va a haber un proceso electoral como ellos los quieren, y donde también allí se va a beneficiar algún sector de la oposición, lamentablemente, porque sabemos que es una oposición muy acomodada hacia lo que es las prebendas del régimen.
En ese caso, Juan Guaidó, te mencionaba que tú estabas, Kennedy, que estuviste en un tiempo muy corto, pero cercano al interinato. La responsabilidad empieza por la cabeza de ese interinato, que fue Juan Guaidó, que en estos días ha señalado que lo quieren meter preso.
Sí, yo creo que Juan Guaidó debería más bien comenzar por depurar todo un entorno en el cual nosotros hemos estado claro. Aquí hay unas denuncias claramente contra Monómeros, por ejemplo. Aquí se han dado unas denuncias del tema de la ayuda humanitaria. Aquí sabemos, y tú sabes que yo en el primer momento en que me enteré de algunos casos de corrupción que no me los contaron porque yo estuve allí y los denuncié, efectivamente fueron precisamente por este tipo de cosas que venían pasando dentro del interinato, y donde pareciera que habían unos superpoderosos que no eran intocables y que nada pasaba. Ahora que son, por cierto, los promotores de elecciones primarias y de aquellos que dicen yo ataqué la corrupción, yo hice esto, pero que efectivamente sabemos que no fue así en el momento que había que decirse.
Esteban, fíjate que lo que está diciendo el profesor Aure y lo que declara también Kennedy Bolívar nos deja ver que en Venezuela hay un gran saqueo. En Venezuela, además de todos los actos de corrupción que enumeró muy bien Kennedy Bolívar, desde el comienzo, yo no le digo gobierno, del régimen de Chávez y ahora el de Nicolás Maduro, pues han llevado a la ruina de un país por completo, y ya la ONU ha certificado que por lo menos ya no son 7 millones, sino 7 millones 200 mil o más que se han ido de Venezuela. Pero aunque el profesor Aure decía que muchos aplaudirán que los metan presos, yo creo que sí, desafortunadamente para a otros es sabroso ver que se hace justicia, aunque sea con unos pocos. Lo que pasa es que una justicia que está controlada por el régimen, y a uno le gustaría saber quién se robó el dinero, por qué se lo robaron, dónde está, que lo incauten y que lo guarden para cuando venga una democracia en Venezuela. Pero quiero saber tu punto de vista sobre este tema en particular.
El gran problema acá, Alejandro, es que esto no es repartición de justicia. O sea, primero dejemos eso a un lado. Si bien estas personas son corruptas, porque evidentemente todos los que están metiendo presos sí son corruptos y merecen estar presos, no lo hacen por una lucha en contra de la corrupción, lo hacen por una cuestión de lavarse su imagen, creo que lo mencionó el profesor Aure, lo hacen por una cuestión de incluso quitar del camino a personas que quizás les sean incómodas por los motivos que sean. Hay muchas especulaciones, también lo estaba mencionando el profesor Aure respecto a qué amenazas pueden representar, ¿no?, para lo que es el status quo de la tiranía. Entonces, por eso es que se toma represalia. Si fuese realmente una lucha en contra de la corrupción, el primero que tenía sería Nicolás Maduro, seguido por Diosdado Cabello, por absolutamente todo el gabinete del régimen, absolutamente todas las cabecillas de esta falsa oposición, ¿no? Que Kennedy, por cierto, decía algo, bueno, Juan Guaidó tiene que depurar el entorno. Es que no se trata de depurar el entorno, es más o menos la misma excusa que ponían los chavistas, ¿no? Que Chávez era bueno, pero el entorno era malo. Juan Guaidó no depura el entorno precisamente porque él forma parte de exactamente ese mismo sistema y él está envuelto en todos estos casos de corrupción. Si lo llegan a meter preso mañana, que yo no creo que lo vayan a hacer, pero si lo llegan a hacer, no hace falta ni siquiera inventarle crímenes. Falta con que revisen qué pasó con todo el tema de la ayuda humanitaria, con los por lo menos 2,000 millones de dólares que se recibieron en nombre de Venezuela, que no llegó, de acuerdo a los informes de la USAID, creo que fue nada más el 2% que llegó al destino a los cuales tenían que llegar. Entonces, evidentemente, Venezuela, lamentablemente, es una mina de corrupción, independientemente de la franela del partido político que se coloque, y en eso se ha convertido. Entonces, esta gente que está metiendo presos, sí, se merecen estar en la cárcel, pero no es por algo de justicia, Alejandro. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de referirnos a estos casos.
Profesor, fíjense que yo he mencionado ya en 3 oportunidades desde que comenzamos el espacio que estos actos de corrupción son responsables de mucho de lo que vive el pueblo. Antes de comenzar a grabar este espacio hoy Viernes Santo, usted hablaba de las grandes colas por surtir gasolina en Carabobo, en el estado donde usted se encuentra. Pero bueno, muchos siguen sin conseguir comida. No hay salario, los maestros protestando y otros gremios por lo mísero que son los salarios, pero otros enriqueciéndose de una manera tan brutal, vaciando la alcancía que es PDVSA con la poca producción que hay, pero siguen cumpliendo con sus compromisos, con sus aliados, como el régimen cubano, que en estos días nos enteramos, según Argus, que el petróleo sigue fluyendo y llegando a las manos de Díaz-Canel. Esa fotografía del venezolano que no tiene posibilidades de tener un familiar en el régimen que le pueda dar alguna dádiva o algún familiar que se haya ido al exterior para mandarle unos dolaritos para sobrevivir, que son millones, son más del 90% de la población. ¿Cómo es? ¿Cómo la describe usted?
Mira, dibujaste algo que el martes estuvimos protagonizando o viendo la certificación de un Vía Cruz aquí en Valencia, donde pasábamos por la Avenida Bolívar y vimos un sitio de encomienda, una cola grandísima, y yo creo que eso está en toda Venezuela, que es donde se reciben las remesas, ¿no? De los familiares, y esas son las grandes colas, y mucha gente está viviendo, por supuesto, de las remesas que envían los familiares que están en el exterior. Venezuela, escuchando a Esteban y escuchando a Kennedy, pareciera que es un territorio, ¿ok? Donde mandan unos capos, unos pranes, con lo que dice Esteban, aquí lo que hay es una repartición de justicia, no hay administración de justicia porque aquí no se cree en el Poder Judicial, no se cree en nadie acá, y tampoco se cree en quienes ejercen la vocería de la oposición. Aquí hay algo, sálvese quien puede, y esto, reconstruir esto, Alejandro, es muy difícil. Por supuesto, la gente ya no le para mucho a los políticos, o no le para nada a los partidos políticos. La gente está tratando de sobrevivir, porque bueno, aquí está su terruño, y mal que bien pueden vivir a duras penas, no como antes. Por supuesto, ve con desprecio y a veces con rabia, ¿no? Cómo hay una clase de gente que vive a sus anchas, que se mete donde sea, disfruta los festines en las playas, promueven que si, bueno, jolgorios en las playas, cuando en los hospitales no hay nada. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Alejandro, la tarea es titánica, muy titánica para quienes estamos acá, y por supuesto sufren mucho los que están allá, también, cuando digo están allá, ustedes, porque una cosa es estar acá, ¿okay? Viendo cómo sortear estas cosas, y otra cosa es ver, oye, ojalá encuentren el camino esta gente que está en Venezuela. Y yo el camino que he encontrado, de verdad, y lo tengo que decir, no sé si con personalismo o no, es aquí lo que tenemos que hacer, es la misma tarea que se hacía inclusive antes de Pérez Jiménez o cuando Gómez, convertirnos como en predicadores, predicar inclusive con el ejemplo, ver, utilizar cualquier actividad, fíjate tú lo que te voy a decir, cualquier actividad, inclusive que yo sé que tú estás en contra y muchos están en contra, sea electoral o no, que sabemos que es electoral, entre comillas. Por eso yo veo las primarias, ojo, no por un candidato o no, sino como una manera de acercarnos nuevamente y recuperarnos la confianza entre nosotros mismos, no en alguien, sino entre nosotros mismos, para ver cómo encauzamos esta fuerza,
porque debe existir fuerza, y desde luego que hay fuerza interna, y tenemos que aprovechar cualquier momento. Se está animando la gente, quizás poco, pero se está animando en organizarnos, hacer conversatorios sobre las primarias, y después el 2024, ojo, sabemos cómo puede ser la salida aquí en Venezuela, no nos estemos chupando el dedo, que el CNE esos son unos bandidos, que esta gente no va a salir por voto, pero por Dios,
que lo controla todo, profesor.
Es una tiranía, ok, pero tenemos que organizarnos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que aprovechar cualquier manera, quizás votando no va a ser, pero eso puede resultar una manera de organizarnos para fijar la estrategia de ver cómo si pote salimos de esto, punto.
Kennedy, quiero aprovechar esto que está diciendo el profesor Aure. Él señalaba que yo no estoy de acuerdo porque yo soy de los que creo que en dictadura no se sale con votaciones. Y estos actos de ir a una primaria controlada por la misma dictadura y después escoger un candidato que se va a medir con la dictadura, que ya se ha robado las elecciones en otras oportunidades, bueno, va a dar el mismo resultado, más oxígeno para la tiranía, la narcotiranía, y más miseria para nuestra gente que está allá y la que hemos tenido que salir. ¿Crees que este proceso de primarias realmente es un traje a la medida del oficialismo para perpetuarse en el poder y seguir haciendo lo que hacen?
Sí, mira, yo lo que creo que debo agregar en cuanto al tema electoral, porque tú sabes que yo totalmente estoy en desacuerdo de que estos criminales van a salir por un proceso electoral, en lo que sí estoy de acuerdo con el profesor es que hay que organizarse. Y organizarse afuera y adentro. O sea, el país necesita una organización, a pesar de que tengamos ese liderazgo que no representa a nadie, pero de allí debería surgir de esa organización de la sociedad civil, del que hace la cola, del que tiene problemas de salud, del que va, o sea, mi mamá cuando va a comprar un pollo. O sea, ese tema que los que tenemos familia allá también, o sea, trata de empujar de que hay que organizarse porque aquí también el que debe pasar la factura es el ciudadano común. Y nosotros no esperar tampoco que la dirigencia nos venga y nos traiga y nos ponga en bandeja de plata un proceso electoral que sabemos que pueden ir a elecciones y puede hacer lo que quiera y puede ir al proceso de primario, pero eso está cantado. Incluso la información que yo manejo es que esto va para el 2030. Entonces, y que la oposición simplemente lo que está jugando es ahorita ver cómo trata de por lo menos reorganizar lo poco que tiene, pero que efectivamente sabemos que no van a entregar el poder. Ahora, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo político, yo sí creo que el país necesita una organización, los ciudadanos tienen que organizarse, las universidades, el profesor Aure desde la universidad tiene que hacer el mismo proceso que puede hacer la ULA, que puede hacer la UCB, que puede hacer los trabajadores. Ahí tenemos un gremio alzado contra un régimen en la calle, como el tema de los maestros, y así vendrá el tema de los médicos, y así vendrá el tema de cualquier sindicato en el país, porque eso lo necesitamos. Y de allí yo creo que va a surgir un liderazgo, porque también este liderazgo no cuenta con un porcentaje tampoco para que digamos que representa algo desde el punto de vista de los partidos políticos. Pero sí creo que el país, desde el punto de vista de organización, yo que estoy, por ejemplo, y que conozco muy bien la política en Barinas, porque soy de Barinas y estoy en todos los grupos de Barinas y sé lo que pasa a diario, cuando tú ves allá en la población de Obispo, por ejemplo, que hay una gente que está protestando en contra de un alcalde, o sea, eso es organización y lo necesitamos. Y lo necesitamos necesariamente porque el día de mañana necesitamos también enfrentar un régimen, pero organizado. Y así no tengamos un liderazgo que valga la pena en este momento, pero eso va a tener que surgir en cualquier momento también un nuevo liderazgo que, por supuesto, pueda avanzar en cuanto a esta organización de la sociedad.
Es difícil entenderlo, Esteban. Voy a repetir a quien estaba escuchando, Kennedy Bolívar, abogado, y estoy identificándolo porque este programa también se transmite en Radio Martí. Esteban Hernández, analista político, conductor de Contrapoder 3.0, y desde Venezuela, Pablo Aure, profesor de Derecho, abogado. Esteban, es difícil entender, y quiero tu posición sobre el tema. Una oposición desprestigiada completamente en los niveles mínimos de aceptación. El venezolano se ha dado cuenta, ha comprobado que no ha dado la talla. Incluso muchos analistas expertos dicen que han cohabitado con el régimen. Cuando alguien de los panelistas mencionaba que esto va para el 2030, efectivamente, unas elecciones después de 6 años más, le daría seis años más a la narcodictadura de Nicolás Maduro en el poder. Entonces, por un lado, esta oposición con sus debilidades, muy poca fortaleza, y por el otro, un régimen perseguido por la comunidad internacional, señalado por la comunidad internacional con sanciones, Tarek el Al-Saimi, por su vinculación con el narcotráfico, blanqueo de capitales, por derribar lo que son las bases de la democracia a nivel. Entonces, que queda realmente políticamente, a qué se va a jugar, porque cuando se habla de organizar, yo quiero entender, y quizás muchos de los que nos están viendo, cómo se organiza una gente que está señalada de no seguir el juego democrático.
Mira, yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, sobre todo cuando vemos las incoherencias, ¿no? Yo creo que tenemos que recordar lo que en años pasados se dijo a cada rato con respecto al tema electoral. Ir a elecciones, y esto lo dijeron muchos políticos, de hecho creo que en las regionales los principales partidos se deslindaron, aunque llevaron algunos candidatos bajo la mesa, pero te decían que ir a elecciones con el CNE bajo estas condiciones, que siguen siendo las mismas condiciones, por cierto, hoy en día, era legitimar al régimen. Entonces, ¿por qué? Si estamos en las mismas condiciones, ir a unas elecciones eventualmente el año que viene no se traduce en exactamente lo mismo. Punto número uno, me parece una contradicción enorme. Punto número dos, en el tema de las primarias. Se supone que las primarias son para escoger a un liderazgo opositor, ¿no? En teoría es lo que nos han querido vender. Sin embargo, lo que estamos viendo es que están participando en estas primarias para escoger al liderazgo opositor personas que por algunos de los mismos participantes han sido acusadas de ser colaboracionistas y cohabitantes del régimen. Entonces también los legitimas a ellos como opositor. Punto número dos. Punto número tres. Vas a estas mismas primarias, independientemente que el CNE no participe, que es parte de las condiciones que están colocando algunas personas, utilizando como guía el mismo registro electoral permanente que vas a utilizar en las elecciones presidenciales, porque esa es la guía que tienes, lamentablemente. Es decir, los dobles cedulados, los muertos y las personas que pueden hacer los fraudes en las elecciones generales también lo pueden hacer en las primarias para fácilmente colocar como el líder del opositor, de la oposición, a gente como Manuel Rosales, ¿no? Que abiertamente, bueno, les encanta halagar el sistema que hay acá. Entonces, independientemente, Alejandro, de que quizás en estos momentos, muy bien lo mencionaba Kennedy, lo mencionaba también el profesor Pablo Aure, se requiere organización, no por esto yo quiero, no me parece que sea lógico, bueno, pegarse un tiro uno mismo. Lamentablemente, esa estrategia ya se ha probado, y te recuerdo que una definición de locura, ¿no? Que es muy común, es sencillamente hacer lo mismo buscando resultados distintos. Esto no nos va a ayudar en absolutamente nada, sino que va a fortalecer a la falsa oposición y después en su debido momento va a fortalecer al régimen. Así que queda rato, lamentablemente.
Hay días muy oscuros y no se ve la luz al final del túnel. Profesor Aure, por cierto, usted ha sido muy cercano y esta pregunta se la voy a hacer personal. Yo sé que después usted la difundió en sus redes sociales. Usted ha sido muy cercano a María Corina Machado y en un momento me confesó que le dolió el que María Corina, que no estaba de acuerdo con nada de esto, porque siempre anunció este registro electoral del que habla Esteban, de que no se podía ir a votar por el robo que tenía y el control que tenía el Consejo Nacional Electoral, la dictadura, pues decide también lanzarse esta campaña. Uno de sus asesores, aquí en Miami, me dijo, es que es el último autobús que le queda a María Corina Machado. Pero usted, cuando me mencionó que se sintió defraudado, es porque usted que venía haciendo un trabajo por ella, no fue tomado en cuenta, esto cambió, no cambió, es lo mismo que hacen todos los políticos, se está haciendo María Corina, que era vista y tiene un 80% de probabilidades, según encuestas nacionales en Venezuela, de ser la favorita, a pesar de que, como decía Esteban, probablemente la decisión la va a tomar el CNE, controlada por el oficialismo, de quién sea el candidato escogido en estas primarias. ¿Qué me dice, profesor? Y vuelvo, insisto, siéntase libre, si no la quiere responder, le hago otra pregunta.
No importa, yo siempre digo las cosas en privado, las mismas que digo en privado las digo en público, no es que no me tomaron en cuenta, no. Que no estuve de acuerdo con algunas decisiones que se tomaron, sobre todo aquí en el estado de Carabobo, porque ella quería que yo estuviera algo a nivel nacional en algo que yo no quería estar, sino venía haciendo un trabajo con el voluntariado, pero punto, yo puedo entender que pudo haber algunas alianzas y esto entre ella y otras agrupaciones políticas, eso es clavo pasado. Yo decidí, por supuesto, seguir haciendo lo que yo estoy considerando que se debe hacer a través de Compromiso Ciudadano, que es lo que hemos venido impulsando desde el año 2016 para acá. Lo que pasa es que luego me aislé mucho y estuve acompañando siempre a María Corina Machado, no que en este momento no siga pensando que ella es la mejor opción, pero yo quiero contestarle más a Esteban, que inclusive a ti, sobre el tema de las primarias, que si la definición de la locura, que si es hacer lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados, no vamos a tener, es como, mire, hermano, lo dije al comienzo, tenemos que organizarnos de alguna manera. Aquí la gente perdió la credibilidad en los partidos, sabemos que el mismo registro electoral, sabemos todo, pero qué mejor oportunidad, Esteban, Kennedy, Alejandro, que un evento
electoral que sabemos lo amañado que está, pero nosotros necesitamos acercarnos a la gente para darle un mensaje a la gente, no que, epa, esta es la mujer o este es el hombre que no va a salir de aquí. Yo no creo en Mesías, mano. Yo no creo en Mesías. Yo creo en la fuerza de los ciudadanos. Y nosotros tenemos que utilizar lo poco que tenemos, al menos, de podernos reunir para restablecer o de redefinir la estrategia, sí, profesor, que
perdone, para pasar con Kennedy, perdone que lo interrumpa, así sea controlado, porque usted lo ha dicho, me ha dicho dos cosas, María Corina, aliada con otras organizaciones políticas, es decir, estas organizaciones políticas que le han servido al régimen, y entonces tener un resultado controlado por el régimen, es decir, que ese liderazgo va a ser elegido por el régimen, eso es lo que usted me está diciendo.
Mira, Alejandro, tenemos alguna manera, no quiero ponerme en el papel de los que me decían a mí, ¿y tú qué propones? Yo no les voy a decir usted qué propone, porque yo he estado en ese papel de qué propone. Yo estoy diciendo eso, que, mano, lo que se está proponiendo en este momento, de parte de mí, que yo estoy seguro que por votación va a ser muy difícil, es utilizar esto como un mecanismo, como una herramienta de redefinir la estrategia. Esa es la propuesta.
Epa, no entiendo,
lo otro es quedarnos cruzados, lo otro es quedarnos cruzados y que nos pegue el tiro a otra gente. Para seguir el tema y no pegarnos nosotros, no nos lo vamos a pegar, estamos tratando de salvar,
pero hay que organizarse también, como dice Kennedy Bolívar. Ha sido, sí, de verdad fascinante este espacio.